Título del sermón: el viento que sopla en el corazón del hombre. El viento que sopla en el corazón del hombre. Un título poético, pero como van a ver en el desarrollo de este mensaje, tiene un gran significado. Nuestro planeta es un planeta singular. No solamente nos damos cuenta por ser el único que alberga vida física, ya que no hay personas o criaturas conocidas que procedan de otros planetas, pero también nos damos cuenta que es un planeta único al observar la diversidad de la vida y paisajes que existen en este mundo. También podemos encontrar fácilmente, al hacer una búsqueda sencilla en Internet, muchas de las características particulares que hacen de esta Tierra un planeta único y singular. Hoy lo sabemos también por las ciencias que han estudiado extensivamente nuestro planeta, nuestro sistema solar, las galaxias que están al alcance de los telescopios más potentes que el hombre ha inventado. Nos llama la atención que antes mismo de los grandes descubrimientos de las ciencias, la Biblia ya daba la importancia de vida a este planeta. Es muy conocido el primer versículo de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de Génesis 1:1. En contrapartida, en otro extremo de la Biblia, en el último libro, Apocalipsis, tenemos otro texto importante, quizás no tan conocido como este primer texto de Génesis, donde en este último libro, ya cerrando las cortinas y podemos ir allá al Apocalipsis 21, ya cerrando las cortinas de la historia humana, vamos a leer en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Vamos a leer el versículo 5 más. Dice: vi un cielo nuevo, en Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos acá entonces dos extremos: el inicio en Génesis y el final en Apocalipsis, que involucran directamente el planeta en que vivimos. En el primer extremo, la Biblia habla de un origen del universo y de la Tierra. Tardó mucho para las ciencias descubrir que la Tierra tuvo un inicio. Antes se pensaba que el planeta y el universo siempre habían existido. Y fue a partir de una serie de descubrimientos que los científicos entendieron que todo lo que existe de algo extremadamente pequeño e insignificante ha surgido, y que luego creció y se expandió hace 13.7 mil millones de años atrás, formando las galaxias y todo el universo conocido. Eso es lo que dice las ciencias. Es interesante que a través de un fenómeno explicativo, apodado por Big Bang, la ciencia todavía no llegó al entendimiento que la materia que existe hoy surgió de algo inmaterial. Como explicó hace 2000 años atrás, nada más, nada menos que el apóstol Pablo, diciendo que por la fe, escribió Pablo, entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso escribió Pablo. Pablo no dijo de algo que no existía, sino de algo que no se veía, que es distinto, pero sí existía. Y detalle, esa afirmación del apóstol está dirigida para nosotros, los seres humanos, hoy. Y eso explica muchas cosas. ¿Qué es lo que pasamos a ver después que Dios empezó a crear el universo? Pasamos a ver lo que se ve hoy, todo lo que es físico. Alguien dirá que es imposible ver hoy el pasado cuando no existíamos aún, no existía siquiera ni un ser humano. Dicen que no podemos ver, algunas personas dicen que no podemos ver las primeras galaxias, planetas y estrellas cuando Dios las estaba creando. Les digo que esa es una afirmación equivocada y muy lejos de la realidad, a causa de un fenómeno que se llama velocidad de la luz. Dios creó un universo que se ha estado expandiéndose desde hace más de 13.000 millones de años. Cuando miramos el cielo en las noches, estamos literalmente mirando el pasado que menciona la Biblia. Porque la luz que parte de los astros creados por Dios tardan en llegar a la Tierra. Por ejemplo, cuando miramos al sol, y hoy es un bello día, ¿no? No hay nubes. Lo vemos, cuando miramos al sol, lo vemos como era el sol hace 8 minutos. Nunca lo vemos en tiempo real, porque su luz, al viajar a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, por la distancia que nos encontramos del sol, tarda 8 minutos para llegar a nuestros ojos, desde que parte del sol. De la misma forma, al mirar las estrellas en el cielo nocturno, obviamente, que están a mayores distancias, estamos ante un evento astronómico impresionante. Estamos observando las estrellas tal y cual eran hace unos cuantos cientos, miles, y si uno tiene buen ojo, cientos de miles de años atrás. Estamos mirando al pasado. La galaxia, Andrómeda, que es la más cercana a nuestra Vía Láctea en que vivimos, esa galaxia es más visible durante las noches de otoño en el hemisferio norte. Esa galaxia está a 2.5 mil millones de años luz de la Tierra. Cuando la miramos directamente, estamos viendo esa misma galaxia como era hace 2.5 mil millones de años atrás. Eso es extraordinario porque hoy, literalmente, podemos ver el pasado de la creación de Dios, aunque no estábamos presentes. ¿Qué es lo que antes de crearse el universo no podíamos ver? No podíamos ver a Dios. ¿Quién creó el universo? Hoy vemos el pasado del universo a partir de su creación, pero continuamos sin ver al Creador que siempre ha existido antes del universo. El apóstol Pablo habló de una luz inaccesible al ojo humano con las siguientes palabras que están en Primera de Timoteo, y podemos pasar allá al libro de Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Aquí el capítulo 6, versículo 16 dice: el único, y se está refiriendo a Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Cuando Pablo habla de Dios, se refiere a Dios el Padre, no a Jesucristo, que también es Dios, quien se presentó entre los hombres en forma humana y visible. Juan escribió que nadie ha visto jamás a Dios. En Primera de Juan 4:12. Y nuestro hermano Pablo en el sermoncillo sí ha dicho eso, que es una realidad. Nadie ha visto a Dios. Y el mismo Jesús dijo que a Dios nadie le ha visto jamás. En Juan capítulo 1, versículo 18. Entonces la pregunta es: ¿quién habló con los profetas en el Antiguo Testamento? ¿A quién vio Moisés? Éxodo capítulo 33, vamos allá. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23, vamos a leer. Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Éxodo 33, versículo 18. Él, Moisés, entonces dijo, ¿dijo a quién? A Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le contestó, versículo 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21, y dijo aún el Eterno: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y versículo 23, después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés vio a Jesús antes de que él haya venido a habitar en forma humana con los hombres. Como escribió también Pablo, Jesús fue quien acompañó a los israelitas durante su peregrinación por el desierto por 40 años. Jesús fue la nube de día y Jesús fue la columna de fuego durante la noche. El mismo apóstol también dijo que Dios, y acabamos de leer hace un rato, que Dios habita en luz inaccesible. Nunca dijo que Dios es una luz inaccesible, pero que habita en una luz inaccesible. Y completó diciendo que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver esa luz. Podemos ver la luz de las primeras estrellas y podemos ver la luz de las galaxias que Dios creó con simplemente mirar al cielo. Pero no podemos ver la luz que está en el tercer cielo donde Dios habita. Y el porqué es demasiado sencillo de responder bajo la óptica de la ciencia. No podemos ver la luz que se encuentra en el tercer cielo, en el trono de Dios, porque está tan distante, más allá de los confines del universo, en expansión, que todavía esa luz no ha llegado hasta este planeta Tierra. Esa es la prueba de que el trono de Dios está mucho más lejos que los confines del universo, y la luz en el lugar que habita Dios está a una distancia muy superior a 13.7 mil millones de años, que alcanza a ver los telescopios más potentes que el hombre ha creado. Pero también Dios es espíritu. Así como los ángeles que ha creado, también lo son espíritus. Entonces, de igual forma, no podemos ver a simple vista un ángel. Y para demostrar que eso no es ningún absurdo, Dios ha creado la luz física con ciertas características que demuestra esa afirmación de su creador. La luz que vemos con nuestros ojos es realmente una pequeña parte del espectro electromagnético que existe dentro del tiempo y espacio creado por Dios. El ojo humano alcanza a ver de 400 a 700 nanómetros del espectro de la luz. Entre este rango se dice que esa es la luz visible. Más abajo de esos valores están los rayos ultravioletas, que no podemos ver, pero existe. Más arriba de estos valores están los infrarrojos, que tampoco lo vemos, pero existen, es luz. Son extremos solo vistos y medidos a partir de aparatos especiales. Incluso, como el físico Albert Einstein definió, la luz es materia cuando está en movimiento. Adquiere, cuando está en movimiento, masa, peso. Por eso se dice materia. Pero la luz también es energía, sin masa, sin peso, cuando está en reposo. Es decir que una cualidad de la luz que Dios ha creado es la capacidad de convertirse en materia cuando no lo es. Tenemos dentro del espacio y tiempo creados por Dios elementos que guardan sus huellas, su firma del Creador, y nos dan una noción de cómo Dios es y cómo Dios actúa como Creador. Dios habita en luz inaccesible, que no podemos ver por la distancia que se encuentra de la tierra, su trono, allá en el tercer cielo. Y Dios, como espíritu, también es invisible, o sea, no es visible al ojo humano, porque está fuera del rango de visión del ser humano. Y también está fuera del rango de cualquier aparato inventado por el hombre, el espectrómetro, que sirve para medir la luz. Dios nos enseña parte de su propia naturaleza a través de elementos que Él ha creado. Como, por ejemplo, como estamos hablando, la luz que conocemos. Así como no podemos ver a Dios, tampoco podemos ver todo el espectro de la luz que existe. Más abajo de 400 nanómetros, no podemos ver, ni más arriba de 700 nanómetros. Pero veremos a Dios con nuestros propios ojos cuando ya no seamos más seres físicos, porque la luz de Dios llegará a este planeta cuando Él venga personalmente con su ciudad, la Nueva Jerusalén. Y dice en Apocalipsis 21, 23, que cuando Dios esté aquí en la tierra no vamos a necesitar de sol ni luna, porque Dios va a alumbrar todo. Entonces esa luz que todavía no llegó a la tierra va a llegar en el futuro. Y lo veremos a Dios porque nuestros ojos espirituales veremos su luz y también lo veremos a Dios porque nuestros ojos espirituales verán todos los espectros de luz que hoy no la podemos ver. También entendemos que así como la luz no tiene masa cuando está en reposo, es energía en ese estado, la misma, la luz se transforma en materia, adquiriendo masa cuando se pone en movimiento. Los ángeles, al igual que Dios, no están compuestos de materia física. No tienen masa, no tienen peso, pero se materializan en algunos pasajes de la historia bíblica, los ángeles. Ángeles fueron vistos guardando el camino al árbol de la vida. Abraham, Lot e Isaac han interactuado con ángeles que, a pesar de no tener originalmente masa, tienen la capacidad de adquirir masa para ser visible ante los hombres, dentro de la gama de espectro que el ojo humano puede ver. Así como la luz que Dios creó tiene la capacidad de convertirse en masa, los ángeles tienen la capacidad de materializarse cuando necesario ante los hombres. Pablo escribió que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto está en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Entonces hay personas que vieron ángeles, pero no sabían que eran ángeles. Y así como algunos han visto a ángeles en el pasado, y puede que sin saberlo han visto en estos tiempos presentes, en un futuro, hablando del futuro, todos los verán a los ángeles sin la necesidad que adquieran ellos masa o peso. Estamos hablando de los seres humanos que serán transformados espirituales. Pero también todo el mundo los van a ver. Mateo capítulo 25, que conocemos, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Las palabras de Jesús que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se asentará en su trono de gloria. Ese es el momento que todo el mundo verá a los ángeles. En la segunda venida de Jesús, la luz invisible hoy para el ser humano, con referencia a los ángeles, se convertirán ellos en masa y serán visibles para el mundo entero. Y sus santos transformados, como había indicado los seres espirituales, los veremos con o sin masa corporal. Dios, como en el ejemplo de la luz, busca darnos entendimiento a su iglesia, mostrándonos su huella en su creación, que hizo para aumentar nuestra fe en él. Ángeles no visibles fueron algunas veces visibles para el hombre y será para toda la humanidad en un futuro. Hoy tenemos el ejemplo de la luz, que no todo su espectro podemos ver con el ojo humano, pero sí existe. Asimismo, es una energía que puede volverse materia, así como los ángeles también puede transformarse para ser visibles. Y contemplando su creación, la creación de Dios, podemos entender más cosas de la naturaleza de Dios que nos aumenta nuestra fe. La naturaleza y toda la creación también son un libro y fuente importante del conocimiento de Dios. Salmos 8, podemos pasar allá, es un clásico, pero muy poco entendido en cuanto a resaltar la creación para comprender parte importante de la naturaleza de Dios. Salmos 8, versículo 1. Y vamos a leer también el versículo 3 y 4 de Salmos 8. Salmos 8, versículo 1, dice: Oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria de Dios es grandeza y poder que la reconocemos a través de su creación, misma que estamos todos nosotros incluidos. Y es a través de ese reconocimiento que viene la fama de Dios en toda la tierra. Los versículos 3 y 4, tan conocidos, que dice: Cuando veo tus cielos, versículo 3, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Somos infinitamente pequeños dentro de la inconmensurable creación, pero Dios nos ha llamado para entender su voluntad, para entender quién es él, a través de su palabra y a través de todo lo que él ha creado. En la versión de la Reina Valera de 1989, Salmos 8 dice, está escrito de esta forma: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Si uno quiere comprender a Dios y su naturaleza más allá de lo que está escrito en la Biblia, lo encontrará contemplando su obra, los cielos y la tierra. La luz, que es parte de su obra, acaba de darnos más pautas para entender su naturaleza, y son entendimientos que no están escritos. Bernabé y Pablo, cuando estuvieron en Listra, en la ciudad de Listra, predicaron para que las personas de esta ciudad dejen sus propios caminos y atiendan el camino de Dios. Ellos dijeron, vamos allá a Hechos, capítulo 14, versículo 15, Hechos, capítulo 14, versículo 15. Ellos dijeron a los de esta ciudad: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y cuando se refiere a Dios, completa: que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Bernabé y Pablo citaron a Éxodo 20, dentro de los 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículo 11, un pasaje dentro de los mandamientos de la ley de Dios que dice: El Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Tanto Bernabé y Pablo como Éxodo 20 llama la atención de los tres principales elementos inorgánicos que compone nuestro planeta, es decir, cielo, tierra y mar. Estamos hablando del aire, que no es estático, sino el que se encuentra en movimiento, el viento. Luego la tierra, la porción seca de los suelos que forman los continentes. Y los continentes ocupan una extensión de 130 millones de kilómetros cuadrados, de un total de todo el planeta de 510 millones. Y por último, el mar, la cobertura acuosa de la Tierra, que abarca 361 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, el mar ocupa el 71% de nuestro planeta, de la superficie de nuestro planeta. Ahora viene un entendimiento más al contemplar las obras de Dios. Cuando Dios se propuso reordenar la tierra, que estaba reducida a caos y confusión, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2, pasemos allá. Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es lo que vamos a resaltar, esta segunda parte de este versículo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En las decenas de versiones que he consultado, en una parte de ellas, la palabra Espíritu empieza por mayúscula. Y en otra parte de las versiones que he citado, Espíritu empieza por minúscula. Algunos piensan que con la Reforma Protestante, las Biblias pasaron a colocar en mayúscula la palabra Espíritu de Génesis 1:2, porque se trataba de la tercera persona de la Trinidad. Claro que ese pensamiento no podría estar más lejos de la verdad, porque Dios es una familia y no una Trinidad cerrada que no tiene base bíblica. Además, en las dos primeras ediciones de la Biblia al español, la de Casiodoro de Reina de 1569, llamada la Biblia del Oso, y la de Cipriano de Valera de 1602, llamada la Biblia del Cántaro. En ellas se escribió Espíritu en Génesis 1:2 con minúscula. El cambio de minúscula por mayúscula lo hicieron diferentes revisores a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, casi 300 años después de la primera versión de Casiodoro de Reina de 1569. Lo importante es resaltar que Dios se manifestó a los escritores de la Biblia, inspirándoles desde esa primera mención de la naturaleza, eligiendo un elemento Dios, un elemento importante de su magnífica creación para que sus seguidores, más allá de las escrituras, logremos entender un poco más de la naturaleza divina. Entre cielo, tierra y mar, ¿cuál de sus componentes eligió Dios para autoidentificarse, para que entendamos mejor una de sus características principales? Aunque, claro, en cierta manera Dios usó todo, pero una de las características principales lo ha elegido uno de estos elementos. En los primeros versículos de la Biblia se menciona esos tres elementos, pero solo uno de ellos representa una de las principales características de la naturaleza de Dios. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya descarto agua como un elemento que se usaría para ilustrar una de sus principales características. Génesis 1, 9 y 10, si estamos aquí en Génesis 1, los versículos 9 y 10 dicen: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En estos versículos, además de las aguas, que no fue lo que Dios eligió para que entendamos más de su naturaleza principal, aquí se agrega el otro elemento, el suelo seco, denominado tierra. Tampoco ese segundo elemento Dios eligió para utilizar como una parte importante de la naturaleza a lo largo de toda, de su naturaleza a lo largo de toda la Biblia. Nos quedó el tercer elemento, el cielo. El cielo terrestre, estamos hablando, que está compuesto de aire. Dios eligió la atmósfera terrestre para que aprendamos una parte importante de su naturaleza a lo largo de toda la Biblia. Y lo vamos a ver eso. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este verbo en hebreo, hashaf, traducido como se movía. En el diccionario de James Strong, la versión en inglés, traduce también como shake. Shake en inglés es sacudir. Otra traducción curiosa es de la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. En esa versión, ese versículo está: y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. No hay duda que la traducción que tiene la mayoría de las Biblias que hemos leído al principio, como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es bastante correcta. Porque literalmente Dios se movió sobre esa superficie de aguas. Pero lo interesante es que esta es la primera vez que Dios en la Biblia viene acompañado con otro sustantivo, espíritu. Espíritu. Dios se movía sobre la superficie de las aguas a través de su espíritu. Y a lo largo del Antiguo Testamento, la única palabra, y no hay como equivocarse, la única palabra utilizada para espíritu en todo el Antiguo Testamento es la voz hebrea Ruach, Ruach, cuyo significado es viento, viento, R-U-W-A-C-H, Ruach. Al pie de la letra Génesis 1:2 se lee: y el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y literalmente eso hacía mover las aguas. ¿Ustedes saben cómo se forman las olas del mar? La causa principal que produce las olas es el efecto del viento sobre la superficie del mar. Hasta hoy, al acercarnos a la playa y contemplar el movimiento de las olas, debemos acordar que Dios se movía con el poder del viento sobre los mares. Parece un momento congelado en el tiempo que se repite constantemente cada vez que miramos el mar. ¿Y ustedes saben el origen de la palabra espíritu? La palabra espíritu que usamos nosotros en español viene del latín spiritus, casi lo mismo, spiritus, del verbo inspirare, que significa soplar. Espíritu significa soplar. Un movimiento de aire, o aire en movimiento, espíritu. El viento es el aire en movimiento, y huash, traducido por espíritu, significa viento, y aparece casi 260 veces en el Antiguo Testamento. Y la misma palabra latina espíritu significa viento. De los elementos principales que forman la tierra creada por Dios, Dios eligió el viento para que aprendamos de su naturaleza divina, por lo menos la característica principal. Y todas las veces que aparece la palabra espíritu en el Nuevo Testamento, viene de la palabra griega pneuma. Pneuma, no sé si eso suena, por ejemplo, neumático. Viene del griego. La palabra pneuma, que significa aire en movimiento o viento. Aparece en el Nuevo Testamento espíritu como pneuma 350 veces y se traduce como espíritu. Continuando en la creación de los cielos y de la tierra. En el comienzo del libro de Juan, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, sabemos que el verbo, o logos en griego, que significa palabra, sabemos que se refiere a Jesús, que también es Dios, y siempre ha existido junto a Dios el Padre. Juan relata que todas las cosas por él, Jesús, fueron hechas, los cielos y la tierra. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dije en el primer capítulo del libro de Juan, aquí en los versículos 1 y 3 he leído. Muchos creen que Jesús es el único creador, ejecutando así la voluntad soberana de Dios, el Padre. Pero en Génesis 1:1, que afirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay que aclarar que en este primer libro de la Biblia, Dios es traducido de la voz hebrea Elohim, Elohim, que es un sustantivo colectivo que significa seres divinos en plural. Pasemos a Salmos 33 para un poco comprender todavía este punto. Salmos 33, versículo 6. Salmos 33. Vamos a leer solamente el versículo 6. Dice Salmos 33, es con la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, con el espíritu de su boca. Otras versiones dicen aliento o soplo, con el espíritu de su boca. Entonces ha hecho los ejércitos de ellos. Esta versión que acabo de leer es de Reina Valera, pero son de varios años, de 2004, del año 2000, de 1909, de 1865, dice el espíritu de su boca. Aquí tenemos la palabra, como dice, con la palabra del Señor, que en Juan se refiere al verbo, es decir, Jesús. Está hablando de la creación en Salmos 33. Pero el espíritu, que es la voz griega huash, ya estudiado y que significa viento, proviene de Dios Elohim. Elohim, es decir, tanto del Padre como de Jesús, que ambos son Dios. Es una calidad de estos dos seres divinos, el huash. Por lo tanto, entendiendo que en este salmo leído se unifica lo dicho en Génesis y lo dicho en Juan en un solo versículo, sobre la participación de ambos seres divinos en la creación de todas las cosas. Ambos pusieron de su espíritu. ¿Y por qué Dios se autoidentifica con el viento y no así con el aire? Veremos la diferencia entre viento y aire. El aire es la combinación de gases de la que la atmósfera terrestre se conforma. Entre los principales elementos que forman parte de esta mezcla está el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Originalmente el aire es inodoro, incolore, insípido. No posee un volumen indefinido el aire. El aire llena los espacios vacíos de manera uniforme, sea cual sea su tamaño. El viento, ahora pasando al otro término, al estar formado ¿de qué? ¿De qué está formado el viento? De aire. Entonces tiene las mismas características del aire, pero hay una diferencia muy importante, una tremenda diferencia con el aire, el viento, a punto de que Dios utilice el viento, no el aire, abundantemente para enseñarnos a comprender una de sus principales características. El viento, al ser una corriente de aire, posee velocidad, fuerza y dirección. De acuerdo a estas características, se puede clasificar el viento en muchos tipos. Mirá, el viento puede ser, de acuerdo a su intensidad, desde una ráfaga, una brisa, un huracán, un tornado, que pueden ser a nivel planetario o regional. Dios ha elegido magistralmente el viento para enseñar a nosotros de su poder. El viento es un elemento que está en todos los lugares. Curioso, ¿no? En todos los lugares del mundo. Y puede ser tranquilo o manifestarse con un poder inigualable cuando forma tornados y huracanes. Además de estar presente también en todos los rincones de la tierra, el viento se encuentra en el interior del ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Literalmente Dios sopló en el nariz del recién moldeado del barro Adán. Sopló un poco de aire, traducido de la palabra hebrea neshama. Aquí es neshama, ese aire que lo sopló Dios. ¿Qué significa? Respiración. Neshama, respiración, aliento. Inmediatamente Adán cobró vida y empezó a respirar, haciendo mover el aire en sus pulmones. Ese sistema lo tienen los animales también, que fueron creados por Dios. Pues en Eclesiastés dice que lo que sucede a los hijos del hombre y lo que sucede a los animales es un mismo suceso. Una misma respiración tienen todos los hombres y los animales. El Neshama. Cuando Dios le sopló un poco de aire, evidentemente el hombre empezó a respirar, poniendo en funcionamiento el sistema respiratorio que tiene por objetivo incorporar oxígeno al organismo, para que al llegar este oxígeno a las células produzca la combustión y poder así quemar los nutrientes y liberar energía del cuerpo humano. A partir de la respiración, nuestro cuerpo tiene fuerza, energía y la vía y la vitalidad necesaria que nos permite precisamente vivir. Y sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero mientras la respiración es la misma entre hombres y animales, hay algo en el hombre que lo diferencia de los animales. Dios no solamente le sopló a Adán un poco de aire, sino que también le dio algo de su ruach, de su viento, que se traduce como espíritu. Job 32, versículo 8. También podemos pasar allá. Job. Capítulo 32, versículo 8. Aquí, en Job capítulo 32, versículo 8 dice, ciertamente espíritu, lo que escribe Job en capítulo 32, versículo 8 dice, ciertamente espíritu. Y ese espíritu aquí equivale a huash, o viento, de parte de Dios. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo. Ahora aquí se refiere a la palabra neshmash, que es respiración, aliento, del omnipotente le hace que entienda. El soplo o aliento permite que los hombres y los animales respiren y vivan. El huash, o viento que es de parte de la esencia de Dios, forma el carácter del ser humano. Es su intelecto que hace adquirir y almacenar conocimiento. Y también el ser humano con su huash decide por su libre albedrío lo que quiere hacer. No es que el aliento le da entendimiento al hombre. Porque eso también tiene los animales y los animales no son entendidos. Una misma respiración tienen los hombres y los animales. Ese aliento le da vida a los seres humanos y permite que esté vivo, respirando. Y una vez que el ser humano está vivo y respirando, entonces puede usar de su huash, puede entender a través de ese espíritu humano que Dios le dio de su propio espíritu. Pero esa primera porción de la naturaleza divina para que el hombre sea un ser racional es limitado al conocimiento humano. Para eso sirve ese primer ruach, ese primer espíritu que Dios puso a cada ser humano para que pueda entender las cosas físicas. Si bien cuando Adán pecó, Dios sentenció al hombre a la muerte, diciendo a Adán que él es polvo y al polvo volverá, el libro de Eclesiastes nos completa diciendo que el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, no la respiración, porque aquí habla del huash, es decir, el viento de Dios, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, esa primera porción de esa esencia de Dios comparada con el poder del viento le permite al hombre pensar y almacenar conocimiento forjando al individuo. Primera de Corintios capítulo 2, pasemos allá. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Aquí dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ese espíritu Dios da a todos, sin excepción. Le da a todos los seres humanos. Es lo que nos hace humanos. Pensantes. Y luego continúa el texto diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios cortó el acceso a esa segunda porción de su poder, comparado con el viento en la naturaleza. Cuando Adán pecó, Dios puso en marcha un plan para salvar al hombre, que consiste a su tiempo en entregar a cada uno de todos los seres humanos la segunda porción de ese poder para que a su tiempo el hombre comprenda y acepte, si así lo desee, el conocimiento y el camino de Dios. Por el momento está limitado al conocimiento humano. Pero todo, como dije, a su tiempo, y está en la Biblia. Hoy recibimos nosotros esa complementación de su Espíritu, nosotros aquí presente, para entender y seguir su camino, el camino de Dios, porque nosotros fuimos llamados para eso. Y la Biblia dice que somos pocos, que hemos tenido esa segunda porción de su poder, de su Espíritu. Jesús dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu, hablando de bautizarse y a través de la imposición de manos recibir esa segunda parte del huashi, el viento de Dios que es su Espíritu, Jesús completa, no puede, el que no lo recibe, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. El que ha nacido la carne tiene el huashi del entendimiento humano. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es el que recibe el complemento, el huashi que le da entendimiento de las cosas de Dios. Esto Jesús lo dijo a Nicodemos en el libro de Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Antes de establecer su iglesia, Jesús prometió a sus discípulos entregarles esa segunda porción de su poder, de ese viento que es el Espíritu Santo de Dios, nombrándole como Consolador, porque Jesús les iba a dejar a los discípulos después de haber convivido con ellos por 3 años y medio. Y en el año 31, en un día como hoy de Pentecostés, cuando sus discípulos estaban reunidos, después que Jesús ya había ascendido a los cielos, leemos en Hechos capítulo 2, y podemos pasar allá, Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer hasta el 4, 1 al 4. Hechos capítulo 2. Versículos 1 al 4. Dice las Escrituras, Hechos 2:1 primero, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El poder de Dios estaba manifestándose a través del fenómeno natural que Él, Dios, eligió para darnos a conocer este poder. Un viento, un huash del Antiguo Testamento, un pneuma del Nuevo Testamento, llenó la habitación donde estaban los discípulos reunidos. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El viento se siente, no se ve. Pero Dios hizo dicha manifestación visible como lengua de fuego que trajo el viento de Dios. Así como, si se acuerdan ustedes, ese mismo poder en otra ocasión fue visible a los hombres en forma de una paloma. El Espíritu Santo se vino visible en forma de una paloma cuando Jesús se bautizó. Y ahora en formas de lenguas de fuego, pero sigue siendo el viento, el huash de Dios. Versículo 4 de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios completó el Espíritu o huashi, o pneuma humano, su intelecto, que alcanza a conocer las cosas de hombres. Dios lo completó a los discípulos en el día de Pentecostés y a partir de ahí a toda su iglesia, con el huash o pneuma entregado por Dios para que sus discípulos se revistan del poder y conocimiento de su Creador. En conclusión de este mensaje, Hicimos un breve estudio para entender un poco más sobre esta característica intrínseca de Dios. Un entendimiento posible, no solamente desde las escrituras sagradas, sino también de la misma naturaleza creada por Dios, donde nuestro Creador dejó sus huellas, su firma, para que sus hijos, ahora munidos de su Santo Espíritu, que empezó a ser derramado más intensamente a su iglesia, entendamos, para que entendamos con más amplitud el significado e importancia de recibir este poder denominado Espíritu Santo. El haber sido llamados por Dios y haber recibido su poder en forma de su Espíritu Santo es un incalculable privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad más grande que Dios ha otorgado al ser humano. Depende de cada uno de nosotros mantener ese Espíritu de Dios que nos complementa, aprendiendo cada vez más de su palabra y practicando en nuestras vidas diarias esa palabra hasta aquel día de su gloriosa venida, para que seamos parte de su santo y eterno reino.